Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivas de los comentaristas y no representan necesariamente las opiniones de Dipin en español o la de sus patrocinadores.
Hola, Depineros. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en español, patrocinado por depinenespañol.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor, Jeff Jononoichenko, Punch Deck, Maxco Music y Alexi Action, en Epic Chase, Brutal Force, Brazilian Street Fight y Motivation Upbeat. Música adicional por David Robson y Feslian Studios en Seed of the Crime. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres, lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial, donde podrás interactuar con nuestros locutores e invitados. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Y hoy no es lo mismo de siempre. No está con nosotros el tan aclamado Opi. Aquellos que siguen nuestro podcast sabrán debido a qué. No lo quiero mencionar, pero hay ahí unos ruiditos entre medio que se escuchan de repente. Y por ese motivo ya se escucha ahí entre nosotros. Nos acompaña Iga. ¿Cómo estás, Isaías?
Hola, gente. Muy bien. ¿Y usted?
Bien, también gracias. Aquí estamos preparados para este nuevo episodio.
¿Cómo andan las cosas allá por Chile? ¿Frías, calientes?
Un poco tropical, te diré. Ayer empezó a caer una tormenta de lluvia con sol.
Ah.
Fue medio raro.
Bueno, acá estamos
lloviendo, pero había un sol que alumbraba bastante.
Sí, bueno, bonito. Acá estamos en temporada de huracanes.
Oye, si estuve viendo las noticias por ahí, está complicada la cosa.
Sí.
Sí, sobre todo con él, y vi que estaban conversando la situación. Está complicado. Sí,
allá en Miami.
Sí, bueno, esperemos que se encuentre bien y que no pase nada. Así que bueno, lo que hoy nos reúne es algo que está planificado para muy a futuro. Mucha gente a lo mejor ya lo ha leído por ahí, pero Depin publicó un roadmap, por así decirlo, un plan de desarrollo en el que nos anunciaron ya Depin 25 para enero del 2025.
Sí, bueno, el asunto es que ellos ponen sus cronogramas de publicaciones, pero es muy que no los cumplan, entonces yo no estoy muy convencido que lo vaya a cumplir al pie de la letra. Pero por lo menos sabemos que ya tienen la intención. Y eso también refuerza mi sensación de que Depin 23 no estaba terminado todavía. Entonces, pero han tomado como la estrategia, en vez de decir vamos a entregar un corte completo, y sino que van haciendo como avances más progresivos, soltando novedades no como en bloques, sino de forma más frecuente.
Ah, o sea, tú dices que lo que nos presentaron ahora como Depin 23 es lo que debería estar formando parte de Depin 25. O sea, como que la mitad del trabajo lo publicaron ahora y después la final va a ser definitivamente Depin 25, cuando ahí ya va a funcionar de manera correcta.
Lo que me parece es que lo que ellos querían hacer realmente es lo que van a tirar en Depin 25. Y en Depin 23 nos dieron lo que tenían listo en el momento.
Bueno, puede ser, porque dentro de lo que hemos estado leyendo en el artículo que publicaron, que obviamente lo van a encontrar ahí en la descripción del episodio, también en la página de Depin en el blog, también está publicado ahí, suben toda la información oficial, es que por lo que leímos van como a rediseñar el escritorio y el inicio de sesión.
Sí, no queda muy claro porque son muy escuetos, ¿no? Por ejemplo, nuevas funciones, entorno de vista previa de OpenStreamLand. Y uno se pone a buscar qué es OpenStreamLand, no hay nada en ninguna parte.
Claro, no. Y el repositorio que tienen con la información tampoco deja todo claro.
Y ponen un screenshot y dicen no he encontrado.
¿Verdad? Y un video en el 2013.
Sí. Entonces, en el repositorio ya hablan de que van a usar SDDM, que es un derivado de DDM, que se busca ahí un poco de información, es que este gestor, el Puzzle SDDM, se centra en la funcionalidad de cómo manejar las ventanas, el inicio de sesión, dejando libertad a los desarrolladores en cuanto al diseño y el tratamiento de las ventanas. Entonces, porque versiones anteriores como que eran limitantes, las cosas tienen que hacerse así. Y este dice, no, ventanas se abren y usted decide cómo las abre, cómo se ven.
O sea, eso quiere decir que quizás podría ser más personalizable.
Sí, les facilita el desarrollo a Depin, poder hacer las cosas a su modo.
Y ojalá que no solo a Depin, y también a la comunidad, porque al final es la comunidad la que termina creando los temas. Lo mismo tú cuando hiciste el trabajo con los cookies.
Sí, bueno, el SDDM ya es viejo, eso ya tiene más de 10 años, entonces es... y una implementación que ya es madura. Entonces sí, no solo es que Depin la va a usar, ya la están usando un montón de otras distribuciones.
Ya, qué bueno, ojalá que sea el caso, porque algo que le falta a Depin, a mi parecer, es el tema de la personalización, el poder cambiar más que el solo fondo de pantalla.
Sí, bueno, para mí es cómodo, porque ya es bonito y uno no tiene que decir, es como... la gente que nada más tiene camisetas grises y camisetas negras. Entonces solo tiene dos opciones, no tiene que pensar qué se van a poner.
Claro, es mucho más simple en ese aspecto. Pero igual de repente es bueno darle un lavado de cara. A mí me gusta eso, el estar cambiando constantemente el diseño. Pero Debian me gusta, me agrada y lo uso constantemente. De hecho es mi sistema principal, aparte del sistema que uso para jugar, que no lo vamos a nombrar. Eso es Shrink. Pero igual me gustaría eso, el poder de vez en cuando cambiar el diseño del login o de la barra de tareas. Uh-huh. O sea que no se puede. Pero bueno, dentro de las otras cosas que también anunciaron es que van a actualizar el centro de control.
Sí, y ahí dice que va a ser nuevo centro de control diseñado a base de Jin Yun o algo así.
¿Cómo se nombre?
Y tratamos de buscar qué era eso y... no sabemos, no encontramos información. Algo se encontró ahí todo en chino, pero no lo entendimos.
Claro, cuando hicimos la búsqueda nos salió algo relacionado al Genshin Impact. Entonces, creo que simplemente un Genshin en el centro de control.
Sí, yo no sé si será como un pueblo también o algo así, el nombre de un pueblo o una región, no sé.
Quizás, pero sí encontramos un repositorio en GitHub, pero no estaba relacionado a Depin y era sobre un framework web. Entonces... bueno, no me queda la duda, esperar nomás a que tengamos más información. Uh-huh. Y bueno, seguían con las novedades, van a seguir trabajando con el sistema inmutable.
Sí, bueno, ya yo noto que ya Depin tiene su parte, ya funciona un poco como un sistema inmutable. Están los sistemas inmutables como más rígidos. Yo puedo dar de ejemplo rápido Android y iOS, que uno no puede ponerse a cambiar el sistema y si quiere... por ejemplo, en Android tiene que rotear, tiene que hackear el teléfono para poder cambiar cosillas del sistema. Pero con Depin todavía se permite, nada más uno pone sudo y ejecuta comandos o abre aplicaciones con sudo y listo. Entonces no sé si en el futuro planean ser tan rígidos como Android o si van a seguir como ahora, que ahora, de hecho, la partición del sistema, que es una partición por defecto relativamente pequeña, que es de 15. Eso es como lo que se instala en el sistema y algunas cosas con APT. Y después todas las aplicaciones de la tienda y eso tratan de instalarse en la partición data. Entonces uno ve que están tratando de hacer las cosas parecidas a como se hace en Android. Que el sistema inmutable no es que uno no pueda instalar nada, sino que el sistema está separado de las aplicaciones de usuario.
Justamente eso te iba a comentar. Es como cuando tú haces la instalación de una aplicación Flatpak, se hace la instalación en el usuario y no en el sistema, no accede a los recursos del sistema como tal. Entonces sí. Eso es lo que busca implementar Depin, y también por algo está desarrollando sus Lean Jabs, sí. Sus aplicaciones Lean Long, ya no sabemos cómo llamarla.
Ellos ahora ya están hablando solo de Lean Jabs o Lean Apps, no de... pero
tampoco sabemos cómo pronunciarlo.
No, tampoco, y ellos tampoco nos lo aclararon, le preguntamos, tampoco supieron. Dice aquí, proporciona herramientas para convertir App Image, Flatpak y .dev a formato Lean Labs. Bueno, Lean Apps o Lean Jabs.
Primero, Lean Long, ¿de qué hablo en Lean Long? Más fácil.
Okay. Entonces, sí, ellos quieren que facilitarle a la comunidad que les ayude a convertir las aplicaciones para tener todo en solo en el repositorio de ellos. Quieren centralizar el repositorio y no tener como ahora el repositorio por aquí, por allá, sino que sea algo parecido, por ejemplo, a las tiendas de aplicaciones de Android o iOS, es solo una, no es que no tiene varias tiendas.
Pero como paréntesis, ahora Epic ganó un juicio y van a tener que permitir la tienda de aplicaciones de Epic en Android y iOS. ¿Sí? Así que van a ahí a desmonopolizar.
Sí, sí, eso es bueno.
Paréntesis.
Sí.
Pero sí sería bueno que proporcionen herramientas para poder crear Lint apps y que tengan, como dices tú, esa inmutabilidad en el sistema. Porque supongo yo que a futuro, si quieren hacer su sistema inmutable, van a tener que también restringir la instalación de paquetes DEP, porque esos son los que se instalan con sudo.
Sí, sí, pues, probablemente poco a poco van a ir abandonando la parte de apt y los paquetes .dep. Y esto de Lint apps tiene una ventaja, que por lo que entiendo, uno puede instalar varias versiones de una misma aplicación. Entonces uno puede tener una versión vieja y una versión más nueva, y uno puede decidir si la versión vieja le funcionaba mejor que la nueva, o puede tener las dos, por ejemplo, de Gimp o de Inkscape, y le da independencia. Ok, yo quiero usar la versión vieja, yo quiero usar la versión nueva, y funcionan las dos.
O sea, podría estar ejecutando las dos inclusive en paralelo, porque son versiones distintas.
Sí.
Sí, eso igual es bueno porque nos ha pasado que algunas versiones no se comportan bien en el sistema en contra de otras, unas versiones más antiguas. Y hubo algo que igual se puede hacer, por ejemplo, con Python. Tú puedes tener varias versiones de Python instaladas en el sistema y acceder a ellas, pero ese sí se instala en el root del sistema. O sea, accede y lo modifica.
Ah, ok. Sí, esa parte no sé mucho.
Claro, pero hay un comentario nomás. Pero es algo como eso lo que quieren hacer. Bueno, vamos a ver en qué queda, porque, bueno, faltan, no, te iba a decir 2 años, me quedé pegado con Debian 23 pensando que se lanzó en 2023, pero no, estamos terminando en 2024. ¿Lo lograrán?
Por ahí dicen, alguien le puso 2X al 2024. Está pasando muy rápido.
No, pero realmente ahora viendo el tema del tiempo, ellos pretenden lanzar Debian 25 en enero.
Sí.
Y entonces, si recién ahora en agosto lanzaron Debian 23 y leyendo lo que quieren hacer, veo difícil que logren lanzarlo en enero. Sería bueno, pero sé. Como dices tú, viendo el historial de retrasos que han tenido.
Igual, al final del artículo que ellos publicaron en la propia página de ellos, en la sección de Developers Community, al final dice que algunas cosas se pueden desviar del plan original. Pone ahí un asterisco. Algunas cosas se pueden desviar, o sea, que puede ser que no cumplan.
Claro, dejan ahí esto. ¿Nos podemos atrasar? Estamos avisando.
O que algunas cosas no las vayamos a hacer y otras que no dijimos que vamos a hacer, sí las vamos a hacer.
Así no vas con Debian.
Sí.
No, pero sería bueno que celebre. Por último, tener, como pasó con Debian 23, un alfa o un beta en esas fechas. Porque obviamente no creo que lancen la versión final.
No, siempre han estado publicando versiones alfa y beta para que la comunidad les ayude a probar. Sí, y lo otro que mencionan así en general, que no hay mucho que profundizar, son que hay optimizaciones en rendimiento para mejorar la fluidez de las ventanas y también correcciones de errores en general, pero no hay nada así como un punto que sea muy relevante, porque tampoco hay fallas grandes.
Ya, básicamente es lo que han ido haciendo con todos los parches, mejorar el rendimiento y corregir errores.
Sí.
Bueno, algo que sería bueno que corrigieran y que Cara ha peleado harto es el tema de la internacionalización.
Sí.
Siempre los usuarios dicen, llegan al grupo y nos dicen, oh, esta parte está en inglés, ¿por qué está en inglés si lo instalé en español? Siendo que el trabajo de traducción de la comunidad en español está siempre al 100%.
Sí. Eso ya es un poco es un poco desorden con los desarrolladores, porque ellos tienen como el departamento de desarrollo y el departamento de traducciones, y hay una mala coordinación entre esos dos departamentos. Siempre ha estado ese problemita. Y entonces, muchas veces las traducciones ya están y el departamento de traducciones saben que ya están, pero el de desarrollo no las integra.
Descoordinación nomás. Pero sí. Otra cosa que también nos dimos cuenta ahora hace poco es que la tienda en chino, la tienda de Depin, tiene una sección de Linji Apps o Linji Apps. Uh-huh. Pero cuando tú instalas el sistema en otro idioma, no te muestra esa sección.
Eso no lo sabía.
Sí, el otro día Cars estuvo ahí buscando el porqué y cambió el idioma de... Miento, no fue el idioma, le cambió la hora, la zona horaria. Le cambió la zona horaria.
¿Solo de eso? ¿De Pekín?
No me acuerdo a la zona a la que la cambió. Pero la cosa es que cambió la zona horaria a un lugar de allá de China y solo con eso ya le aparecía la sección.
Ah, sí. Bueno, resulta que todo China solo tiene una zona horaria, que es inmensa, y es la hora de Pekín.
Probable que sea esa.
Sí, en algunas partes amanece a las 5 de la mañana y en otras partes amanece a las 9 de la mañana.
Bueno, chinos siendo chinos. Pero como te digo, eso también es un tema que tienen que corregir en base a la internacionalización. No puede ser posible que por la zona horaria te aparezca o no te aparezca algún componente en el sistema.
Sí.
Estoy tratando de pillar la imagen, pero no la encuentro. Pero bueno, como te digo, y no son pocas las aplicaciones que salen en... Aquí lo pillé, ir al mensaje. Te voy a mandar la imagen para que la veas. Un segundo, gente. Ahora sí, ahí se manda la imagen al grupo. Sale en el lado izquierdo, hay unas secciones que a nosotros no nos salen, que es la de Linji Apps y programación, parece que. Y en Linji Apps no son pocas las imágenes, las aplicaciones que muestran. Entonces también nosotros decimos, ¿por qué implementan las Linji Apps si no podemos hacer uso de ellas?
Ya, habría que revisar cuál es el listado de esas aplicaciones. Porque a ratos sí pueden ser solo, digamos, la mayoría pueden ser aplicaciones que se usan en China y que no se usan fuera de China. Por ejemplo, como, ¿cómo se llamaba el chat de hechos? WeChat.
WeChat. Mira, ¿sí? Si es verdad que dentro de del video que subió Car con la lista de aplicaciones, hay varias que salen en chino, pero hay otras que no.
Uh-huh.
Entonces, bueno, lo importante sería tenerlo para probarlo y ir usándolo.
Sí.
Mira, dentro de la lista que hay aplicaciones de To-Do, hay el Ghostwriter. Esa es la aplicación que yo conozco, Ghostwriter, que es para escribir en Markdown, uh-huh. Que está en Linji Apps, está empaquetada.
Sí, es un...
Pero bueno, sí, pero bueno, lo importante sería eso, como digo, que no sea necesario cambiarle la zona horaria al computador para poder acceder a eso.
Sí, lo otro que hay por aquí, que es nada más como para nosotros, o sea, anecdótico, nada más una curiosidad, es que siguen con tratar de portar el sistema a sistemas procesadores ARM y LongArch. ARM son los que son normalmente teléfonos y tablets. También Huawei estaba poniendo sus servidores con procesadores ARM.
Uh-huh.
Y LongArch es un procesador de desarrollo chino, que es arquitectura propia de ellos.
Pero eso no estaba ya, ¿no había una ISO en formato ARM?
Sí, sí, ya hay, pero lo que hacen es que mencionan que siguen por ese camino, que no han abandonado.
Claro, no es un sistema liviano como para ejecutarse en procesadores de bajo recurso.
No, es que ARM es muy potente en realidad.
Ah, excelente. Soy bastante desinformado entonces en ese aspecto.
Por eso Huawei está tratando de migrar sus servidores a arquitectura ARM porque son muy potentes y gastan mucho menos energía y se calientan mucho menos. Entonces, la razón por la que se sigue usando las arquitecturas de Intel y AMD de x86 es porque primero tendrían que compilar todo el software para ARM, pero
de una manera distinta.
Sí, si todo el software se pudiera compilar para ARM, la gente se pasaría, porque están mucho menos corriente, las baterías de los dispositivos tardarían mucho más y se usaría menos energía para enfriar centros de datos.
Pero eso nos da como para un nuevo episodio hablando sobre procesadores y, y arquitecturas. Bueno, ya estamos escuchando por ahí la música que nos avisa que estamos en nuestro tiempo, nuestro cierre ya. ¿Quieres comentar algo, Iga?
Bueno, nada más. Hasta la próxima. Grabado con ustedes otra vez.
Bueno, ya como les dije, nos tenemos que despedir. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, agregarse al grupo de Devin en Español en Telegram. Estamos constantemente ahí, muy activos, siempre ayudando a la comunidad. Y no solamente eso, también tenemos charlas de ocio ahí. De repente somos bastante amigables, así que no tengan miedo. Y se aprende más. Y también somos muy bien charlatanes. Mientras no se hable de política y de religión, porque ahí sí que Carl se explaya y no hay después como callando. Bueno, gente, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.